Abra sus Biblias, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a estudiar ese capítulo en dos secciones, en dos partes. Del versículo 1 al 11 vamos a ver la enfermedad de Ezequías. Son pasajes bastante conocidos, pasajes que debemos nosotros recordar porque tienen mucha enseñanza, nos dan aplicaciones muy buenas. Y la segunda parte habla cuando el rey Ezequías recibe a unos enviados de Babilonia y él, con un poco de orgullo en su corazón y una mezcla de orgullo y desobediencia al Señor, él muestra, enseña todas las riquezas, quizás con la idea de que al enseñarle todas sus riquezas a estos enviados de Babilonia, del rey de Babilonia, podía motivarlos a hacer alianza para pelear en contra de Asiria, decirles: miren que nosotros podemos sostener una guerra, estas son nuestras riquezas. Y eso no le agradó a Dios. Entonces vamos a ver dos cosas que del rey Ezequías y que nos van a dar mucha luz, mucha esperanza también. Padre, deseamos en esta noche saturarnos con tu palabra, deseamos conocerte más, conocer tu carácter. Eres tan perfecto, Señor, y tú quieres que nosotros obremos de igual manera. Nos enseñas a través de tu palabra, de los ejemplos que encontramos aquí. Tú no escondes nada de tus héroes, las cosas buenas y las cosas malas. Y eso, Señor, debemos de considerar porque nosotros también estamos escribiendo un libro. Tú estás llevando notas de todas nuestras acciones. Y queremos ser contados, Señor, entre los que te agradaron. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dije hace un momento que los primeros 11 versículos relatan la enfermedad y curación del rey Ezequías y el relato de la sombra de los 10 grados que fueron, la sombra se retrasó 10 grados. Son eventos que afectaron a todo el planeta. Dios ha hecho milagros que han afectado a una persona, a una familia, a un país, como el caso de Israel. Pero también Dios ha hecho milagros que han afectado a todo el planeta. Es más, los científicos han descubierto, después de cálculos con todo el modernismo de la ciencia, han hallado que en la historia del universo hay 24 horas que hacen falta, y esas son las 24 horas que Dios paró al sol o paró la tierra para que, o retrasó el movimiento de la tierra para que Josué pudiera ganar la batalla. Vamos a ver eso también hoy. Bien, voy a leer los primeros versículos. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendrá de que Jehová me sanará y subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Cuando dice en aquellos días, en el versículo 1, miren, en el versículo 1 dice en aquellos días, indudablemente se refiere a los días de la invasión de Jerusalén por Senaquerib, rey de Asiria. Eso está en los capítulos 18 y 19. ¿Recuerdan cuando el Ramsés, un general del ejército de Asiria, se portó tan atrevido en contra de Dios? Fue un desafío que le hizo a Dios. ¿Sí se acuerdan, verdad? Y entonces Dios, por amor a sí mismo, porque había sido ofendido por este general del ejército de Asiria, es que Dios exterminó y le hizo ganar al rey Ezequías la guerra. En los versículos 35 y 36 del capítulo 19, el capítulo anterior, dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Qué bien, ¿verdad? Cómo Dios defiende a los suyos. Cuando nosotros buscamos agradar a Dios, Dios está siempre pendiente de nosotros. El rey Ezequías había sido temeroso de Dios, es decir, respetuoso. Lo había honrado en todo, en sus acciones, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Y cuando oró a Dios para que le protegiera de la invasión asiria, Dios respondió a su oración de inmediato. No esperó Dios. Dios sabe todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y cuando Él ve que hay peligro para uno de sus hijos, Dios inmediatamente protege cuando nosotros nos humillamos y le pedimos al Señor. Dice en el capítulo 19, versículo 36, que ya lo leí, voy a leer nuevamente: en aquella misma noche salió el ángel de Jehová. En aquella misma noche, y mató en el campamento de los asirios a 185 mil, y cuando se levantó por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Cómo se habrá sentido ese rey? ¿Y de qué murieron? El ángel de Jehová. Y dijimos la semana pasada que este ángel de Jehová era la representación de Jesús en el Antiguo Testamento. Así es que el rey aún estaba saboreando esa victoria. El rey Ezequías estaba gozoso. Imagínense, cuando Dios nos contesta una oración, nos sentimos gozosos, ¿verdad? Y le contamos a todo el mundo. Todos queremos que sepan que el Señor está haciendo, obrando en nuestro favor. Y estaba él saboreando la victoria cuando le sobrevino esta enfermedad de muerte. Parece que cuando estamos gozosos, tiene que suceder algo para quitarnos ese gozo. Muchas veces es nuestra propia carne, en otras ocasiones es el enemigo que trata de bajarnos. Este pasaje tiene que venirle muy mal, este pasaje, tiene que venirle muy mal a aquellos que predican, que enseñan que las enfermedades son provenientes o resultado o consecuencia del pecado. Y miren, que la Biblia justifica eso. Sí, es verdad. Dios castiga con enfermedades y hasta con muerte cuando hay pecado. ¿Recuerdan ustedes a Ananías y Zafira? Que le mintieron, y dice que le estaban mintiendo, según ellos, al apóstol Pedro. Pero en realidad le estaban mintiendo al Espíritu Santo, porque el apóstol Pedro estaba investido del Espíritu de Dios. Y dice que en cuanto le mintieron, ¡pum!, cayeron muertos. Imagínense que Dios estuviera obrando de la misma manera que obraba en aquel tiempo, cuando la iglesia primitiva. Yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí en este lugar. Ya estuviéramos en el panteón, ¿verdad? Pero la verdad es que en las Escrituras Dios castiga el pecado con enfermedades y hasta la muerte, como he dicho ya. Pero es necesario que nosotros estudiemos todo el consejo de la palabra de Dios, para que veamos que no es así todo siempre. Necesitamos tener un balance. Miren el caso de Job. El caso de Job es un caso único, un hombre piadoso. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Ur un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí no se detecta ningún pecado, ¿verdad? Y sabemos la historia, todo lo que él pasó a Job. Entonces no se puede generalizar y decir cuando hay una enfermedad, oh, posible, es seguro es que estás en pecado. Yo creo que si me dicen eso a mí, y yo en mi conciencia creo que estoy haciendo las cosas bien, y no hay nada que me prueben que estoy haciendo mal, eso tiene que ser devastador, ¿verdad? Sentirse uno completamente mal de que la gente hable así. Tenemos que tener mucho cuidado y no juzgar. Nunca juzgar cuando alguien esté en una situación difícil. Porque posiblemente Dios nos esté enseñando algo, pero a lo mejor es una prueba que el Señor nos está haciendo pasar también. Podemos estar bien en el camino del Señor y nos pone una prueba para ver cómo reaccionamos. ¿De acuerdo? Así es que tenemos que tener mucho cuidado y no juzgar. Más bien, cuando un hermano esté enfermo, cuando le esté pasando una situación difícil, orar por él, animarlo, llamarle la atención con amor para animarlo en vez de caerlo con un juicio. El mismo hecho de que Dios enviara al profeta Isaías a prevenirlo de su muerte, a decirle que iba a morir y a decirle que ponga su vida en orden, es algo que nos tiene que dar una indicación positiva de que Dios estaba con este hombre. Vas a morir de una enfermedad, pero pon tu casa en orden. Y vamos a ver la forma como Ezequías reacciona. Versículos 2 y 3 voy a repetir. Dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Yo me imagino a Ezequías en este momento, en esta acción, y lo veo un hombre humillado delante de Dios. Un hombre que ha vivido santamente toda su vida, y ahora le dan la noticia de que va a morir de una enfermedad y que arregle su casa. Y yo quiero ver cómo va a reaccionar. Veamos. La reacción de Ezequías a la noticia de su irrevocable muerte, porque le dijo que iba a morir, fue tomada con resignación. Esa es la manera como nosotros tenemos que observar. Con resignación y temor, es decir, con respeto al mensaje que había recibido. Él no se portó altanero y se puso a protestarle a Dios: ¿pero por qué si yo no he hecho nada malo? Yo pienso que él había recapacitado y haber dicho: bueno, la muerte no es del todo mal, porque voy a estar en la presencia de Dios. Es algo que puede él haber pensado. Era temeroso de Dios, amaba a Dios, buscaba hacer todo bien. Ahora, después de despedir al profeta, porque vemos que el profeta estaba saliendo ya, cuando él terminó la oración, estaba saliendo, y no terminaba de salir cuando Dios le habló por segunda vez al profeta Isaías, para que le vaya a dar otro mensaje. Entonces, después de despedir al profeta, debemos suponer, oró a Dios, no demandando, no como oraciones que en veces se escuchaban, decimos, pero Señor, quiero que me sanes, ¿por qué me tienes enfermo? Eso no es una oración de ruego a Dios, esa es una demanda. Eso es como pedir un favor con escopeta, así se dice, ¿verdad? Esos favores con escopeta no son oración para Dios. Cuando nosotros pedimos algo, lo pedimos con humillación, con ruego, ¿verdad? Por favor, ¿podrías darme un vaso de agua? Inclusive hasta la esposa, o entre cónyuges, pedirse las cosas con amor, ¿verdad? No decirle, oye mujer, pásame un vaso de agua. Ella le pone un poquito de veneno y se lo pasa. ¿Qué les parece? Hay que cuidarse. Muchos esposos han muerto así. Bueno, no vamos a tratar a la esposa bien para que no nos mate, pero hagámoslo por amor, ¿de acuerdo? Miren, no demandando, sino con ruego. Miren lo que dice, te ruego, oh Jehová, te ruego. Qué bonito, ¿verdad? Un rey que había hecho todo bien, que Dios le había dado victorias, humillado delante de Dios. Eso para nosotros tiene que ser un ejemplo grandísimo. Te ruego que hagas memoria, es decir, recuerda, Señor, que yo he hecho bien las cosas que te agradan, andando delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y luego, humillado, lloró, con gran lloro, con sollozo, como llora un niño cuando tiene hambre, ¿verdad? Que se despreocupa de todo el mundo, no le importa lo que diga la gente. Es más, ni sabe lo que dice la gente. Así debemos de ser nosotros delante del Señor, humildes. Ahora, la tristeza de Ezequías quizás fue porque su muerte le daría motivo a Senaquerib, al rey de Asiria, para vengarse, para vanagloriarse y decir, ajá, algo malo has hecho para que Dios te esté dando la muerte. O, qué bueno que vas a morir y tu hijo Manasés, el que va a quedar en el trono, es un pequeñín, un chiquitín, y yo voy a hacer lo que me dé la gana con él. Puede haber sido eso también, haber llorado y haber sentido y haber dicho, pero Jehová, entre él, ¿qué va a ser de mi pueblo? Este rey está asediándonos, acosándonos. ¿Qué va a ser de mi pueblo? Puede ser que cruzó por su mente. Pero no vemos en ningún momento que le refuta a Dios por la voluntad del Señor. Veamos el versículo 4 al 6. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, ¿recuerdan que les dije? Después de que lo despidió, ya salía. Y antes de que saliese del todo, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. La apelación en oración fue efectiva ante Dios. Aquí no vemos que él fingió un llanto, porque dice que Dios vio sus lágrimas. Dios se dio cuenta de que en realidad eran de sinceridad. Aún no salía el profeta del palacio cuando ya le había llegado la palabra al profeta, la palabra de Dios. Eso quiere decir que Dios está siempre atento a nuestras oraciones, ¿verdad? Y a un Dios que está tan atento a nuestras oraciones, ¿cómo nosotros podemos descuidar? ¿Cuántas dificultades muchas veces nosotros nos metemos y debemos de estar dispuestos y listos a clamar a Dios inmediatamente? A él primero. Y en veces fracasamos, y yo el primero. Dice en la escritura que Dios le iba a sanar y que le iba a conceder 15 años más de vida. Para muchos esto es lo máximo en respuesta a oración. Estoy enfermo de cáncer, Señor, sáname. Miren, no es que nosotros debemos de desear la muerte, pero si precisamente estamos buscando vivir en santidad, que no es fácil, es para estar un día delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Mientras yo no me pongo un revólver en la cabeza para matarme y luego pensar que voy a ir al cielo, porque si me mato ya he cometido crimen, ya no voy a ir al cielo. Pero si Dios permite que yo muera de una enfermedad, no es lo peor. Yo creo que es lo mejor. El apóstol Pablo mismo en Filipenses 1:21, él dice, porque para mí el vivir es Cristo, es decir, mientras yo viva voy a servir al Señor, y el morir es ganancia. Quiere decir, estar en la presencia de Dios, eso es ganancia. De una manera u otra, cuando somos de Cristo, ganamos. Si vivimos, ganamos porque estamos trabajando para Él. Trabajar para el Señor no quiere decir que las 24 horas del día estemos haciéndolo. No. Dios nos da tiempo para nuestras necesidades, para el trabajo cotidiano, para ganar el sustento. Pero en el resto de las horas debemos de ocuparnos nosotros, de una manera o de otra, de las cosas del Señor. Entonces estamos trabajando para Él. Ahora, si a Dios le pareciera bien, si a Dios le parece bien concedernos más años de vida, en particular a cada uno de nosotros, que sea para servirlo y honrarlo, y si nos lleva con Él, es lo mejor, de acuerdo al apóstol Pablo. Ahora, se puede deducir que la muerte para el cristiano no es lo peor, porque más bien la muerte para el cristiano significa llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? El versículo 7 dice, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Bien, el tratamiento que Isaías recomendó era un ungüento. Agarraban los higos tiernos, maduros, los amasaban. No dice que lo elaboraban con otras cosas, es posible. Pero de acuerdo al texto, solamente la pulpa del higo la amasaban. Y según la historia, dicen que esta era una medicina muy usada en el mundo antiguo. Pero era para aliviar las úlceras. Las aliviaban, calmaban el dolor y con el tiempo las sanaban. Pero aquí dice que le pusieron la masa de higo y sanó en 3 días. Además, no fueron los médicos del rey los que recomendaron esa medicina. Es posible que la llaga no era para que fuese sanada con la masa de higo, pero para hacer más obvio el milagro de Dios, Dios le puso en el corazón al profeta Isaías decirle, dile que le pongan masa de higo. Lo que ustedes usan para que se sanen las personas lentamente y para que los alivie al principio, yo lo voy a sanar con esa misma masa en 3 días. Dios puede hacer eso. Así es que podemos verlo de esa manera. El versículo 8 dice, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová en 3 días? Esto era muy importante, llegarse a la casa de Jehová para darle gracias a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor se encontró o lo encontraron al Señor 10 leprosos? Y el Señor les dijo que se presentaran ante el sacerdote, ¿verdad? Y en el camino, mientras iban, el Señor los sanó. Y dice la parábola, la historia, que solamente uno regresó a darle gracias al Señor. y luego fue al templo a buscar al sacerdote. Bueno, aquí le dijo Isaías que una vez que estuviera sano, que él tenía que ir al templo. Y eso le llenó de gozo al rey Ezequías. Y él quería saber qué señal tendría, porque él quería estar seguro de que él iba a estar en la presencia del Señor en el templo. Eso demuestra deseo de estar en la presencia de Dios. Eso de pedir señal no era nada malo. Era costumbre entre los israelitas. Por ejemplo, recuerdan ustedes en el caso de Gedeón, cuando Dios le dijo que iba a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Esta fue la ocasión que peleó con 300 hombres únicamente, recuerdan. Y Gedeón no es que desconfiaba de Dios, sino que él tenía que decirle al pueblo para animar al pueblo también. Él tenía que estar totalmente convencido de que era Dios el que le estaba hablando. No es que él dudaba de la palabra de Dios, sino que él dudaba de que estuviera escuchando la palabra de Dios. ¿No les ha ocurrido a ustedes lo mismo? Que hay veces que piensan, voy a hacer tal cosa. ¿Será que Dios me está guiando o es mi deseo? ¿Verdad? Es bueno asegurarse. A Dios no le molesta que le pidamos una señal, mientras esa señal sea para obedecerle y para honrarlo, no para ofenderlo, no para decir, bueno, vamos a ver si es cierto que lo vas a hacer, ¿qué señal me das? No así, sino, Señor, estoy escuchando tu palabra, ¿es eres tú el que me está hablando? Déjamelo saber, Señor, de alguna manera. Miren lo que dice en Jueces 6:17, referente a Gedeón, dice, yo te ruego, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Se dan cuenta? La duda era de que él no sabía si era Dios el que le había hablado, o si era él que estaba por su cuenta, o a lo mejor pensaba un espíritu malo diciéndome que me arriesgue a ir y me está engañando. Entonces él quería estar seguro. Gedeón volvió a pedir otra señal a Dios. No solamente pidió una. Una primero para asegurarse de que Dios era el que le hablaba, y la otra era para ver la promesa que le había hecho, tú vas a vencer, pues vamos a ver, dice en Jueces 6:36 al 40, dice, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, un vellón de lana. ¿Qué es un vellón? Un vellón es toda la lana que le quitan a un cordero cuando lo trasquilan, cuando le cortan la lana. La hacen un montón y eso se llama un vellón. Entonces es una cantidad de lana así, la que él usó para hacer lo que va a decir aquí. Dice, yo pondré un vellón de lana en la era, es decir, afuera de la tienda. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Las pruebas que le han puesto al Señor son bastante fuertes, ¿no? ¿Qué ocurre en la tarde cuando ya empieza a las 7, 8 de la noche? Empezamos a ver en los coches el agua encima, ¿no? No ha llovido, pero se ve el agua. Ese es el rocío. Y durante toda la noche se está acumulando esa agua. Y chorrean de los coches, chorrea el agua. Le dice que se moje solamente el vellón de lana y que toda la tierra que esté alrededor, que esté seca. Eso no es fácil, ¿verdad? Y eso un mago no lo puede hacer. Y Dios no usa magia, Dios usa su poder. Todas estas cosas Dios las pone en la Biblia para que nosotros entendamos que nosotros servimos a un Dios poderoso. Y un Dios que nos ama y que escucha nuestra oración. Aquí vemos a Gedeón hablando con Dios. Él oraba y Dios le contestaba. voy a poner el vellón afuera y que suceda esto, y en la mañana un tazón de agua salió del vellón. Yo pienso que eso tiene que haberlo hecho sentir muy bien a Gedeón. Dios no objetó en ningún momento que le pusieran pruebas, cuando la prueba era para fortalecer la fe de la persona y también para honrar a Dios. Ahora, las señales eran a la vez milagros que afirmaban la promesa de Dios. Si es que no era únicamente por hacerle la prueba. Bueno, Señor, tú dime si es que me estás hablando y si es que lo que vas a hacer está, es la verdad o que va a suceder. Y una vez que Dios le contestaba, la persona ir a hacer lo que le daba la gana o olvidarse de Dios. No, lo hacían era para fortalecer su fe, para afianzarse más en el camino del Señor. Probablemente la amenaza que Senaquerib significaba para Ezequías lo inquietó a pedir una señal. Hablando ahora de Ezequías, cuando Ezequías le dice, ¿qué señal tendré de que voy a ser sano en 3 días y voy a estar en el templo? No era porque estaba dudando de Dios, estaba recibiendo palabra del profeta, sabía que esa palabra venía de Dios, pero era su, la inquietud de él era, Señor, es que tengo aquí atrás a un Senaquerib, al rey de Asiria, amenazándome. ¿Qué va a pasar de mi pueblo y de mí? Esa era la razón. Versículos 9 al 11. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Esto no es fácil de entender. Muchos lo toman como que el rey Ezequías estaba dudando de que Dios pudiera hacerlo. Lo que le estaba diciendo es, oh, cosa fácil es de que avance la sombra, porque ese es el curso. La sombra sigue avanzando. Dice, la prueba está en que regrese la sombra. Entonces él pedía lo más difícil. Y si Dios le iba a avanzar la sombra por 10 grados, era no lentamente en el curso de cómo se mueve la tierra alrededor del sol, sino que iba a ser violento, un movimiento violento de avanzar 10 grados y regresar violentamente 10 grados. Eso se iba a ver en la sombra. Aquí dice en el reloj de Acaz. Pero esa era una escalera, que en un reloj en forma de escalera que hizo Acaz, y un diseño para poder calcular el tiempo de acuerdo al movimiento de la sombra, así sabían qué hora se encontraban. Ahora vemos nosotros que esta no era la primera vez que en una intervención de Dios afectara a todo el planeta, porque esto iba a afectar a todo el planeta, ¿verdad? La sombra, si se movía para adelante bruscamente o para atrás, no iba a ocurrir nada más que en ese lugar, sino que era todo el planeta que tenía que moverse. Tenemos el caso de Josué, por ejemplo, en el capítulo 10. Josué, capítulo 10, versículo 12 al 13, que dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se haya vengado de tus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero? Bien, este pasaje, este evento, es algo que los científicos refutan, porque en realidad se sabe que no es el sol el que se mueve alrededor de la tierra. Pero esa es una manera de decir las cosas. Hasta el día de hoy, con toda la ciencia que tenemos alrededor, decimos, el sol ya está cayendo. ¿Verdad que decimos así? Y no es que el sol está cayendo, el sol está en su lugar. Es la tierra la que se mueve y aparenta como que está cayendo. ¿Cuántas veces estamos parados en una luz roja y vemos que el coche de al lado se mueve? Bueno, pensamos que somos nosotros los que nos estamos moviendo. ¿Les ha pasado a ustedes? Y aplastan más el freno y piensan, me estoy rodando, el coche se me está yendo. Y no son ustedes, no somos nosotros, es el coche de al lado que se está moviendo, ¿verdad? Eso me ha pasado a mí. Pues así también. Es la tierra la que se mueve, pero aparenta como que el sol es el que cae y como que el sol es el que sale por la mañana. Y somos nosotros. Y hasta el día de hoy se dice así. Así es que ese argumento de los científicos es nada más que por el prurito de llevar la contra y porque sus corazones están endurecidos, que no quieren entender. Ahora, los próximos 10 versos hablan de la recepción que el rey Ezequías dio a los enviados de Babilonia. Obviamente, una gran imprudencia por parte de Ezequías. Vamos a ver por qué decimos que fue una imprudencia. En aquel tiempo, versículo 12 y 13, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. El hombre se abrió, como dice el dicho, como libro viejo, a mostrar todo. Pero en esto hay algo que nosotros debemos aprender. Muchas veces, conociendo que las personas no nos aprecian, nosotros nos abrimos como libro viejo. Debemos de ser más precavidos. Hay gente que muchas veces busca nuestra amistad y es nada más que momentáneamente, y no es porque nos aprecien realmente, sino porque quieren investigarnos, quieren saber qué hay para luego ir a hablar mal de nosotros. Y eso tenemos que tener cuidado, prudencia. Miren, en este incidente, por lo visto, fue algo que Dios permitió que ocurriera, por lo que vemos en 2 de Crónicas 32:31, a donde dice, vamos a deducir, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que había en su corazón. Es decir, que Dios sabía que en el corazón de Ezequías había algo. Y lo que ocurrió fue que cuando fue sanado, cuando Ezequías fue sanado milagrosamente, se llenó su corazón con un poquito de orgullo. Y estamos hablando del rey que Dios dice que fue el mejor rey después de David. Con eso nos prueba que nuestros corazones son engañosos. Tenemos que cuidar, revisar ese corazón constantemente, porque en el corazón crece la maldad como crece la hierba mala en el campo. Ya saben que sembrarla, ¿verdad? De momento sale y trata de controlarla. Así es la maldad en el corazón nuestro, de todos. Ezequías mostró todas las riquezas de Judá, todo lo que él tenía. Y se piensa que en parte para que supieran que Judá contaba con suficientes medios como para aliarse a Babilonia, como decir, probándolos, diciéndoles, miren, que si ustedes se alían con nosotros para pelear contra Siria, no les va a ir mal, porque miren todas las riquezas que tengo. Y eso en parte no le agradó a Dios, porque eso mostró falta de confianza en Dios, ¿verdad? Nosotros en realidad no necesitamos de que el enemigo se ponga en alianza con nosotros para hacer algo para Dios. El enemigo no puede hacer nada bueno para Dios, ¿verdad? Tenemos que confiar en el Señor, en los medios que el Señor ponga. Yo, por ejemplo, en estos días que estoy buscando, pidiéndole a Dios que me envíe a alguien para que me acompañe a ir al África, no quiero ir solo, sería una imprudencia, y viajar así. Entonces, pidiéndole al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Y el Señor está obrando, parece, y tengo que verlo hasta el último momento, de que el Señor provea a alguien. Pero no voy a ir a buscar en lugares a donde las personas se conoce que ofenden a Dios. No voy a ir a buscar ahí. Tengo que buscar o esperar que el Señor provea de donde realmente es una buena fuente, a donde se vea que hay temor a Dios. Versículo 14 y 15. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vinieron? ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Fue sincero, ¿verdad? Porque él sinceramente pensaba, por una parte, que él estaba haciéndolo bien. Por la franca respuesta que Ezequías dio al profeta Isaías, vemos que sinceramente pensó que su deseo de hacer una alianza con Babilonia era del agrado de Dios, era una buena idea. Pero para Dios fue una expresión de falta de confianza hacia Dios, y eso lo ofendió a Dios. Versículo 16 al 18. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y harán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Bien. Fue una respuesta drástica, ¿no? Un golpe muy fuerte para el rey. No se lo esperaba. Una respuesta drástica que Dios le dio por la actitud que había tomado Ezequías. Aquí vemos nosotros que ni siquiera Ezequías mismo, el rey, sabía lo que había en su corazón, pero Dios sí lo sabía. Y eso es algo para nosotros, que debemos de buscar a Dios y pedirle en oración: Señor, muéstranos lo que hay en nuestros corazones. Dice la Escritura que el corazón del hombre es engañoso. Muchas personas dicen: oh, siento en el corazón hacer tal cosa. Cuando diga eso alguien, cuando ustedes escuchen eso, paren las orejas y díganle a esa persona: examina nuevamente. O siento que tengo que hacer tal cosa. Así no funciona. Debe de ser: veo que el Señor está poniendo medios para que yo haga tal cosa, y esperar que el Señor sea el que nos guíe. Y eso es a diario, en todo lo que hagamos. En 2 Crónicas 32:24-26 dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte, oró a Jehová, quien respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no respondió al bien que le había hecho, es decir, que no respondió bien en la forma como Dios le había obrado, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ella la ira de Jehová en los días de Ezequías. Vino después, pero no en los días de Ezequías. Muchos piensan que esto es egoísta, decir: bueno, mientras que en mis días no suceda nada, está bien ya en los días de los demás. Hasta cierto punto podría ser egoísta. Pero nosotros vemos en las Escrituras también de que cada uno tiene que responder por sus propios hechos, por sus propias acciones. Hemos visto reyes muy buenos que Dios los bendijo y sus hijos hicieron mal, y Dios castigó a los hijos. Es decir, que el bien que hicieron sus padres de nada les sirvió, porque Dios juzga a cada uno por su propio peso. Así se muestra una vez más el amor y misericordia de Dios. Digo esto porque a todos los que reconocen su pecado, como el rey Ezequías, que se enalteció su corazón, pero cuando se dio cuenta de que la ira de Dios se había encendido, entonces inmediatamente recapacitó. Y no lo pensó dos veces, sino que se arrepintió y llevó al pueblo al arrepentimiento también. Y entonces de inmediato Dios dijo: bueno, pues en tus días no va a suceder esto. Lo dejamos para después. Sin embargo, Dios le anunció que Babilonia llevaría a su descendencia cautiva como consecuencia de su falta de confianza en Dios. Dios perdona, aunque el pecado acarrea sus consecuencias. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Muchos piensan y dicen: pues yo peco ahora y mañana me arrepiento y le pido perdón a Dios. Me doy el gusto ahora y mañana le pido perdón a Dios. Sí, es verdad. Te arrepientes y no lo vuelves a hacer y Dios te perdona. Pero tienes que acarrear las consecuencias de aquel pecado. Versículo 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ezequías se arrepintió de su orgullo y humildemente aceptó las consecuencias. Inclusive dio gracias a Dios por la paz que iba a tener y la seguridad que iba a tener él y Judá en sus días. Bien, no debemos entonces ver mal que Ezequías diera gracias a Dios porque en sus días no iba a sufrir. Ahora, veamos el versículo 20 y 21. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. La construcción del túnel, dice que era un túnel desde la fuente de Gión al estanque de Siloé, que se menciona como una de las obras más grandes que hizo este rey. Se supone que él hizo una zanja muy grande, cavó, para que el agua corriera por ahí desde una fuente y pasó por debajo del muro de la ciudad adentro, y luego tapó todo, lo hizo como túnel, muy inteligente, y también selló la fuente. Entonces no se veía nada, y por eso es cuando vino Ramsés, recuerdan, el general del ejército de Sanaquerib, rey de Asiria, vino a amenazar y les dijo: todos van a morir, va a venir pestes, va a venir enfermedades, considerando de que iban a morir de sed, que tendrían que rendirse si los asediaban, si los sitiaban. Pero ya el rey Ezequías había hecho su provisión de agua y él estaba tranquilo, por ese lado no tenía problemas, se quedó calladito. Posiblemente Ramsés no sabía de que ya habían hecho este túnel. Entonces, esta fue una de las obras grandes que hizo este rey. Y nosotros en nuestra vida llegaremos a hacer obras grandes que Dios las va a tomar en cuenta. Y procuremos que nuestras obras grandes las hagamos en humildad y buscando siempre honrar al Señor. Que todo lo que hagamos lo dejemos en las manos del Señor. Porque vemos que el rey Ezequías en ningún momento saca en cara esta obra buena que hizo, sino que Dios la saca a la luz, nos hace ver al Señor. El túnel tenía aproximadamente 600 metros. ¿Tienen ustedes una idea de qué es eso, no? Es bien grande, 600 metros aproximadamente de largo. Y por ahí transportaban el agua hasta Jerusalén, por debajo de ese muro, y hasta Siloé, dentro de la ciudad. Luego cubrió la fuente de Gión, para que los asirios no descubrieran el túnel y le cortaran el suministro de agua, desde luego. Ahora, sabemos que el agua es un elemento natural sin el cual el hombre desfallece, el hombre muere. Por eso Dios le llama a su palabra también el agua de vida, ¿verdad? Y si el agua natural es importante para la vida del hombre, así también el agua de vida, la palabra de Dios, es importante para nosotros. Satanás trata de asediarnos, de sitiarnos, de querernos privar de que nosotros recibamos la palabra de Dios. Muchas veces cuando llega el día de venir a la reunión, pasan muchas cosas, ¿verdad que pasa así? A mí me sucede. El día que tengo que predicar, me da dolor de cabeza, me da dolor de uña, me da dolor de pelo, me da dolor de todo. Me siento cansado, me siento en veces deprimido, pero tengo que sobreponerme y me pongo a orar y continúo trabajando en el mensaje. Y me presento aquí muchas veces, vengo ya arrastrándome. Pero tenemos que persistir, tenemos que insistir en hacer el bien. De lo contrario, ahí se queda todo. Y nosotros no podemos permitir de que la carne o Satanás se interponga y que nos sitie y que nos prive de recibir el agua de vida, la palabra de Dios. Tenemos que hacer un esfuerzo y buscarla, porque de lo contrario fallecemos espiritualmente. ¿Verdad que si nos faltara el agua, estaríamos desesperados buscando agua, verdad? Seguro. Porque es importante. Sin agua no vivimos. Sin la palabra de Dios, también dejamos de vivir. Vemos que la Escritura es transparente. Nos deja saber lo bueno y lo malo que hicieron los héroes de Dios. En igual forma, Dios juzgará nuestras acciones. Un día veremos el libro que el Señor tiene para nosotros, de nuestras vidas. Y entonces quizás vamos a estar muy tristes o vamos a estar gozosos. Busquemos ahora que las cosas que el Señor ponga en nuestro libro sean de su agrado. Y que sean cosas que el Señor pueda decir: mi siervo fulano de tal hizo tal cosa. Y lo hizo para agradarme. ¿De acuerdo? Yo creo que esas son palabras de ánimo, porque estamos en este momento en la condición o para cambiar del mal al bien o para continuar en el bien, ¿verdad? Así es que es un consejo muy bueno que nos da el Señor a través de esta enseñanza. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu paciencia y porque en tu gracia, Señor, sin hallarnos justos ni hallarnos dignos, tú nos das la oportunidad de hacer cosas buenas. Aquí estamos, Señor. Te pedimos que continúes guiándonos y que tu guía sea tan obvia, tan aparente, que nosotros no tengamos dudas. Gracias te damos, Padre, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.